Nosotros aquí en La Señal estamos en comunicación para romper el hielo, así, de una, sin anestesia, en comunicación con Lidia Nelva Fernández, militante de SUTEBA, Lista Celeste. Lidia, bienvenida a La Señal. Gustavo Ramírez te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, una de las preguntas tiene que ver con esto. ¿Por qué se llega a esta situación?
Y es complejo de contestar en poco tiempo, voy a tratar de ser sintética. En realidad esto tiene más de un año, o siquiera dos años del conflicto de que se ha iniciado. En realidad la cuestión se viene deteriorando desde el año pasado, cuando hay problemas en el pago del aguinaldo, cuando hay muchísimos docentes que no cobran durante seis meses el sueldo. Digo, a ver, seis meses sin cobrar el sueldo. Y una gran cantidad de docentes, distritos enteros, cuando la negociación salarial en Nación se cierran por decreto. Digo, venimos de hace mucho. Esto creo que es el estallido de algo que tratamos de venir conteniendo y buscando, como el gobierno nos dice, alternativas. Hemos hecho de todo. Y esas ¿Hola, hola?
Sí, te escuchamos. ¿Hola? Bien. ¿Te
escuchas? Pensé que se había cortado.
No, te escuchamos perfecto.
Desde el año pasado, con los chicos en la escuela, como nos sugieren, hicimos caminatas, carteles, petitorios, mostramos fotos. Digo, tanto que dicen que no buscamos maneras, somos uno de los gremios más creativos por el propio trabajo que hacemos. O sea, inventamos de todo, radios abiertas, qué sé yo. Y el único momento en donde se nos presta atención es cuando hacemos el paro, el paro salvaje del cual hablan, ¿sí? Que, bueno, es el único momento en que el gobierno se escucha y se horroriza de lo que nosotros estamos pidiendo.
Lidia, uno sabe y entiende que SUTEBA es un gremio que ha acompañado al Proyecto Nacional y Popular. ¿Por qué creen ustedes, cuando analizan esto, que desde el gobierno se empuja a este gremio a esta situación, a llegar a este tipo de conflicto?
Yo hago dos lecturas, y buena parte de nuestros compañeros también, dos lecturas diferenciadas. Con Nación yo creo que hay un problema de escucha y un problema de entendimiento y mucho prejuicio de muchos años construido. Con Provincia yo creo que hay, con Scioli creo que hay proyectos diferentes. Y desde que Nora de Lucía es nombrada como directora general de escuelas, eso el año pasado, se nota severamente la diferencia. Yo creo que son dos problemáticas distintas. Con el gobierno nacional hay incomprensión. Todo pasa por una cuestión estadística, y la educación, si hay algo que no lo es, no es estadístico. Nos pueden poner todos los números de inversión, pero hay otras variables. Con el gobierno de la provincia no es ni estadística ni comprensión.
Exactamente. Vos nombraste recién que con el gobierno nacional hay un problema de escucha, de incomprensión y también de años de prejuicio. ¿Prejuicios en qué sentido?
Porque yo creo que hay una, como una visión de la estructura de la docencia y del sistema escolar, desde algún punto, creo que se ha originado esto en el peronismo, de miradas donde se sesga la tarea docente y la función de la escuela como institución. Yo creo que el peronismo ha cuestionado severamente, cuando digo el peronismo lo digo desde pensarlo como un movimiento, ¿no? Ha pensado la educación como un sistema gorila, si quieren llamarlo, como un sistema que no se ocupa de los sectores populares. Y yo creo que hay parte de eso en el sistema educativo, pero hay todo un sector que expresamos, sobre todo SUTEBA, en donde no tiene esa mirada. Tiene una mirada sobre los sectores populares, sobre los cambios pedagógicos, sobre el trabajo con la comunidad, que yo creo que nosotros hemos luchado mucho por llevarlo adelante en el sistema educativo y ir en consonancia con las leyes inclusivas, con todas las transformaciones pedagógicas que el gobierno quiere, y yo creo que eso el gobierno no lo está viendo, o no entiende que también en eso somos sus principales aliados. Cuando nos dicen que somos un gremio salarista, olvidan todo ese esfuerzo de introducir la pedagogía popular o el movimiento pedagógico latinoamericano que ahora estamos encabezando con la CTA y con la CETERA, unificando a todos los y pensando un proyecto pedagógico para Latinoamérica. Eso no se ve, no se habla nunca. Siempre el gobierno nos arrincona con el tema salarial.
En este contexto, y por lo que venís diciendo, Lidia, vamos a hacer una pregunta poco correcta políticamente. ¿No creen que correrse tanto a la izquierda los termina ubicando a la derecha? Digo, en el sentido de cómo quedan frente a la opinión pública y también en este círculo vicioso que se plantea en relación al gobierno.
Lo que pasa es que se están horadando las propias bases del modelo pedagógico inclusivo, si nosotros no hacemos algo para decir esto no está funcionando, el Estado está invirtiendo, nosotros queremos que estas políticas se lleven adelante, y así como están, van en balde, y esto que por ahí muchos compañeros, digamos, que no son docentes, piensan de que hay mucha inversión en educación y eso no se ve, uh-huh, o no se trasluce, es porque estamos diciendo, se está haciendo, hay partes que se están haciendo mal, hay otras que se hacen muy bien, pero para que eso se vea en los sectores populares y en la gente, hay que mirar cuestiones del sistema educativo que están funcionando mal.
¿Cuáles serían?
Entonces, bueno, puedo empezar miles de cosas. En provincia de Buenos Aires, en principio, la infraestructura. Llenás las escuelas de libros, llenás las escuelas de material o de planes para los pibes y no tenés un aula para guardar los libros ni siquiera. Uh-huh. Y no tenés, por ejemplo, hay una materia espectacular que es construcción de ciudadanía con todos los lineamientos. Bueno, yo la doy en el patio. Y entonces los pibes no vienen, o si llueve la tenés que suspender. Y entonces la materia es maravillosa, los libros son divinos. Ahora, si se te mojaron porque los techos gotean, si no tenés el aula donde darlo, y si terminás haciendo una escuela para pobres y una de ricos, entonces todo ese material, y si no capacitas a los docentes con toda su cuestión, que también hay para mejorar y para reconocer y para trabajar, si no los capacitas, si no brindas espacio de formación, esos materiales van a quedar arrumbados en el fondo de una biblioteca húmeda y mojada.
Lidia, hablabas de la situación pedagógica. Uno puede observar, por ejemplo, tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, por ejemplo, que desde los diseños curriculares, el inclinamiento teórico, si se quiere, o el marco teórico que se le da a ellos, tiene que ver con la cuestión de la corriente pedagógica del constructivismo, ¿bien? Pero cuando uno plasma en algunas escuelas, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde uno tiene más experiencia en eso, ve que esto queda desdibujado. ¿Cómo puede llegar a suceder que un diseño curricular sugiere un marco y en la aplicación práctica suceda todo distinto? ¿Tiene que ver con las conducciones o tiene que ver con que no tenemos un criterio pedagógico unificado en el sistema escolar?
Tiene que ver con esto que yo te digo. Vos podés tirar todo el material, todos los libros del mundo, poner planes mejora para los pibes, de todo. Ahora sí, solo las modificaciones quedan en el marco de la ley y en el marco del enunciado, y vos no tenés profesores capacitados, no tenés un control, pero un control en el buen sentido, un monitoreo, espacios de trabajo colectivo, un seguimiento de los planes, un montón de cosas que es lo que no se ve. Y entonces vos ves estadísticamente una inversión, pero todo eso que hace al funcionamiento más íntimo de la escuela, a esos tiempos de comunicación, a esos tiempos de que los mismos docentes entiendan y empiecen a hacer una transformación, porque además ustedes tienen que pensar que los docentes que están en la escuela atravesaron algunos la dictadura, otros el neoliberalismo. Apenas unos pocos están entrando formados en estos últimos tiempos. O sea que vos tenés capas y capas de formaciones ideológicas en los docentes, que eso no se cambia dándole el Eternauta para que los pibes lean. Se cambia con formación, y también hay que esperar un tiempo, porque los procesos pedagógicos no son automáticos. Tienen tiempos, que no son los tiempos redituables de la política o los tiempos inmediatos de la economía. Entonces, bueno, por eso a veces no se entiende lo que uno plantea, porque no es visible a los ojos del que lo ve de afuera.
En este contexto, este 30% por decreto que va a dar el gobierno de la provincia termina por no cerrar, y además es como que embarra más la cancha, ¿no? Porque no invita al diálogo, digamos, no cierra el diálogo de cuajo.
No, y además, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados, o sea, en los 90 teníamos toda esta amenaza, la amenaza de los descuentos, la amenaza del presentismo, digo, uno termina no sabiendo con quién confronta. Porque la verdad que nosotros estamos acostumbrados a pelear con eso. Crecimos y nos formamos peleando contra eso. sea, el SUTEBA, bueno, nace ni bien llega a la democracia, y nos agarró todos los 90, así que sabemos lo que son las amenazas de descuento, lo que es lo del servicio esencial, lo que es de que no haya paritaria. Digo, nosotros nos forjamos en ese espacio. Para nosotros, asombrados, vemos esto como diciendo, todo por lo que se avanzó en un plumazo se vuela, y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y también en ese sentido es nuestra forja. Nosotros sabemos lo que es luchar contra las amenazas de descuento, que te manden inspectores a ver quiénes hacen paro, que te pidan las listas. Digo, es también el respeto por organizaciones viejas, digamos, organizaciones que traen en la espalda muchos años.
Lía, ¿qué pensás de aquellos que dicen que los docentes, con este paro salvaje, como se lo califica de alguna manera, toman de rehenes a los chicos, ¿no? Porque utilizar esas palabras, salvajes y rehenes, de alguna manera es criminalizar la protesta y el reclamo. Digo, uno puede tener alguna crítica con respecto a la metodología, de última siempre terminamos discutiendo metodología, que es una cuestión de superficie y no de fondo, porque como decís vos, dejamos de entender qué es lo que pasa por abajo y por qué son reales las protestas, pero se termina criminalizando con estas palabras que se ponen de moda en el vocabulario común sin entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Que nosotros sabemos lo que los pibes padecen diariamente en escuelas que todo el día les repiten en su cabecita que ellos tienen una enseñanza de segunda. Digo, cuando yo veo que van a las escuelas privadas y tienen gimnasios hermosos, y yo veo a los míos que hacen gimnasia en un club prestado o en el patio, o que no tienen un aula, o que andamos corriéndonos por las goteras, yo creo que si nosotros no decimos eso, estamos convalidando que que hemos logrado una igualdad de la escuela pública y la escuela privada, y esto no es así, esto es mentira, y nosotros tenemos la obligación de decir esto es mentira. Sigue habiendo una esto que se creó en los 90 de escuelas para ricos y escuelas para pobres sigue estando presente, es notoria, y no porque haya unos tengan clase y los otros no, sino que la diferencia está en la infraestructura, la diferencia está en los marcos normativos con los que se manejan los profesores. Digo, se nota mucho la diferencia entre un tipo de escuelas y la otra. Entonces los chicos nuestros no van a perder, lo de fondo no va a ser porque tengan 10 días, 20 días menos de clase, no va a pasar por ahí, va a pasar por otro lado la diferencia.
La última, Lidia, ¿tiene que ver a futuro la discusión política interna también en el campo docente con la posibilidad de reformar el estatuto?
No, pero eso es una discusión que nosotros la tenemos, pero súper entendida. Nosotros decimos que el estatuto no es una vaca sagrada. Cuando nosotros habilitamos la paritaria, festejamos, porque sabíamos que el estatuto antes se reformaba por los legisladores que entendían menos de educación. En cambio, cuando se acepta la paritaria, sabíamos que el estatuto se reforma con acuerdos paritarios no cerrados por decreto, sino en donde se sientan la patronal y los gremios y acuerdan. Y sabíamos cuando firmamos la paritaria que siempre se respetan los derechos adquiridos y se firma otro si se superan o se mejoran esos derechos. Nosotros hemos reformado, gracias a las paritarias que este gobierno habilitó y al cual sostuvimos y el cual estamos muy contentos, digamos, las paritarias que se abrieron, hemos modificado un montón de veces el estatuto. Y yo creo que hay que modificarlo más, pero siempre que esté la palabra nuestra, la palabra del maestro.
Lía, te agradecemos esta conversación para Con la Señal aquí en Radio Gráfica. Te mandamos un saludo.
Gracias.
Pasada por nuestro programa Lidia Nelva Fernández, militante de SUTEBA, Lista Celeste, aclarando algunas cuestiones que se están malinterpretando respecto a la prolongada situación conflictiva que mantienen los docentes.